La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado. Las 12 y 6 minutos de esta mañana ya de martes 7 de julio. Sí, San Fermín. Bueno, pues no, nosotros nos quedamos aquí en Castilla-La Mancha para contaros pues otros temas que están ocurriendo. Desde luego está siendo un julio bastante atípico. Reuniones políticas importantes. Evidentemente la agenda es la que es. Una de las principales reuniones que tiene un presidente de una comunidad es con los sindicatos mayoritarios. Pues bien, Emiliano García Page lo ha hecho esta mañana. Se ha reunido con Comisiones Obreras y con UGT. Vamos a conocer exactamente cómo ha ido esta reunión, pero incluso vamos a profundizar un poquito más, porque de nuevo vamos a tener que sacar de esa asamblea ejecutiva a Juan José González, el responsable de política institucional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, pues que está contando también al resto de la ejecutiva de este sindicato lo que ha dado de sí esta primera reunión con el presidente de Castilla-La Mancha. Nos lo contará en directo, pero antes también nos lo va a resumir nuestro compañero José Melero. Tenemos que irnos también a contarte todos los detalles, todo lo que sabemos y la última hora de esa muerte de un vecino de Manzanares de 41 años apuñalado presuntamente por su pareja, una mujer de 44 años. Víctor Morujo ha estado muy pendiente también de este suceso. Y hoy, martes, estrenamos un nuevo espacio en esta mañana en Castilla-La Mancha de verano. Libros, no pueden faltar un libro en esta época de vacaciones. Y hoy te vamos a contar el cuento más maravilloso jamás escrito. Esto y más en los próximos 25 minutos. Los saludos de Laura Sánchez. Comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Primera reunión entre el gobierno autonómico con los principales sindicatos de la región, Comisiones Obreras y UGT, José Melero.
Pues sí, encuentros que han ido bien, que tienen como fin, según el vicepresidente del Ejecutivo, Martínez Guijarro, que estos días se está convirtiendo en el portavoz de García Page, además, estrechar lazos de diálogo entre la administración y los agentes sociales para impulsar aquellos acuerdos que están en la agenda del gobierno. El objetivo es que antes de final de año esté diseñado ese plan de recuperación económico y social de la región, pese a que los asuntos urgentes se van a abordar este mismo verano, como la apertura de los comedores escolares. Hay ayuntamientos que ya lo han puesto en marcha. Guijarro ha instado a los consistorios a que anticipen esta apertura para que los niños con necesidades no se vean afectados por los trámites administrativos.
Aquellos ayuntamientos que quieran poner en marcha los comedores escolares, les pido que los anticipen, porque desde el gobierno de Castilla-La Mancha queremos poner líneas de ayuda para financiar ese programa. Pero tenemos que constituir la estructura del gobierno y hacer todos los planteamientos. Pero les pido que aquellos que detecten esa necesidad en sus municipios no esperen a la estructura del gobierno. Anticipen el interés de los niños y ya resolveremos los problemas administrativos entre las dos instituciones.
Bueno, y otra medida que se va a abordar en estos meses estivales, porque es urgente, será como el plan de choque contra el desempleo, que estará dispuesto para el mes de agosto. Sobre este plan ha dado algún detalle más, Guijarro.
Vamos a ver cuáles son las necesidades, porque además es un plan en el que queremos implicar a todos los niveles de la administración. Yo lo dije en mi intervención como portavoz del Grupo Socialista. Creo que si el problema del desempleo es el principal problema que tiene esta región, tenemos que ser capaces de implicar a todas las administraciones, desde la administración central. Por supuesto, nosotros lo vamos a pilotar, pero también las provinciales y también las administraciones municipales.
Bueno, pues un mes y medio después, el nuevo gobierno empieza a andar y ya era hora.
Bueno, pues son las declaraciones por parte del gobierno. Escucharemos enseguida las declaraciones y también los comentarios y la valoración por parte de los sindicatos en unos segundos. Vamos con otros temas. La Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a 20 años de prisión al autor del asesinato a otro hombre tras golpearle con un taburete en un bar de copas de la localidad de la Puebla de Almoradiel.
Pues sí, la sentencia le prohíbe acudir a la localidad, aproximarse a la pareja y a los padres del fallecido, así como acercarse a su domicilio y lugar de trabajo con una distancia mínima de 500 metros. Tampoco podrá comunicarse con ellos por cualquier medio por tiempo de 25 años. De igual modo, la condena incluye la prohibición de acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de su condena, en torno a los 10 años. En concepto de responsabilidad civil, debe indemnizar a la pareja del fallecido con 230.000 euros y otros 70.000 para los progenitores. Una sentencia que se produce después de que el jurado popular le declarase la pasada semana culpable de asesinato con alevosía.
De momento es la última hora en Castilla-La Mancha. En 25 minutos más, José, gracias.
A ti, hasta ahora.
Vamos con la previsión del tiempo. Para eso, ya sabéis, nos vamos hasta la AEMET. Jaime del Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comienza la semana en Castilla-La Mancha con mucho calor. Las temperaturas hoy seguirán ascendiendo en algunas zonas, sobre todo en el extremo oeste de la comunidad. Y se activarán los avisos en nivel naranja por calor en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Alcanzaremos máximas de hasta 42 grados en Toledo, a 41 llegaremos en Ciudad Real, a 39 grados en Guadalajara y Albacete y a unos 37 en Cuenca. En los cielos, estabilidad, cielos despejados o alguna nube alta durante esta mañana, aunque a partir del mediodía crecerán intervalos de nubes de evolución diurna. Por su parte, los vientos soplarán flojos de componente sur y dejarán intervalos más intensos en zonas altas de Guadalajara. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también hasta ahora, a las 12 y 12 minutos, queremos conocer cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha desde la DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenos días, sin problemas para circular, al menos de momento, por la red de carreteras de la comunidad castellano-manchega. Al menos de momento, insistimos, tranquilidad.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En las 12 y 12 minutos queremos conocer y darte a conocer la última hora de ese suceso que conocíamos a primera hora de esta mañana, la muerte de un vecino de la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. 41 años tenía, apuñalado presuntamente por su pareja. Desde COPE Ciudad Real, Víctor Marujo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues muy buenos días.
Bueno, lo conocíamos, como decimos, esta mañana a primera hora. Creo que ya también el alcalde de Manzanares ha hecho declaraciones. ¿Cuál es la última hora que se sabe al respecto?
Pues muy buenos días. No sé si se me oye bien.
Sí, perfectamente.
Bien, pues la Guardia Civil, como nos han confirmado ya tres fuentes, ha detenido a una mujer de 44 años y nacionalidad francesa en Manzanares como presunta autora de la muerte de su pareja por apuñalamiento. La víctima es un hombre de 41 años y los hechos ocurrieron en plena calle sobre las 12:30 de la noche. Un portavoz de la Guardia Civil nos ha confirmado que la hipótesis que se maneja es la de una discusión familiar.
Sobre las 12:30 de la noche de ayer, ¿no?, en la calle Poesía de Manzanares, una discusión doméstica con resultado de muerte por apuñalamiento, con la detención de la mujer, de 44 años de edad, vecina de Manzanares y nacionalidad francesa.
Aunque algunas opiniones en Manzanares creen que el motivo de la trágica discusión fue un asunto de drogas, ese dato no ha podido ser confirmado. El alcalde de la localidad, Julián Nieva, en declaraciones a la COPE, ha lamentado el hecho, pero ha puesto cualquier otra valoración en manos de las autoridades policiales y judiciales.
Lamentar un hecho como este, en el que una persona joven pues ha perdido la vida. En principio, lo que debemos hacer es dejarlo todo a la instrucción judicial y a la investigación que la policía judicial está llevando a cabo, pero tenemos que confirmar efectivamente, tal y como ha hecho ya la subdelegación del gobierno, pues la muerte de un hombre de 41 años y por un arma blanca, un hecho violento, y a partir de ahí pues dejar que todo se desarrolle, como decimos, dentro de la investigación que está llevando a cabo la policía judicial.
Y el servicio de atención de urgencias 112 fue el que recibió la llamada informando de la aparición de la víctima. Fue en la calle Poesía, con una herida de arma blanca en el pecho. Aunque en un principio se pensó que podría estar inconsciente, los sanitarios y la policía local tan solo pudieron certificar su fallecimiento. De momento, como decimos, todo se está investigando y no se quieren hacer más valoraciones.
Bueno, pues de momento nosotros también lo dejamos aquí. De momento también es la última hora de ese suceso ocurrido anoche sobre las 12:30 en la localidad de Manzanares. Víctor Marujo, gracias.
¿Cómo es tu verano?
Es importante.
Eso mismo nos preguntamos por aquí.
Para desearte que tengas un día feliz.
Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
Así está el patio, así arranca el día.
Posibles precipitaciones en la mitad norte.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
Ya sabes el dicho alemán, todo tiene un final menos la salchicha que tiene dos.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Gran jugada lo del Madrid. Benzema chuta, gol. Y gol. Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, rey de medio!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Up to Neverland.
Think of a wonderful thought, any merry little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky.
Pues hoy empezamos una nueva sección aquí en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Una nueva sección que desde luego no podía faltar porque está dedicada a los libros. ¿Y qué es un verano sin libros? ¿Y qué es un verano donde tenemos más tiempo, donde podemos vivir mil y una aventuras a través de las páginas de libros maravillosos? Libros que acaban de salir, y además hoy estoy especialmente contenta porque vamos a empezar con un libro que está dirigido pues a personas entre 9 y 99 años, y porque además nos hace pretender o nos pretende de nuevo volver a redescubrir lo que son los cuentos clásicos. ¿Te acuerdas de cuentos como Peter Pan, La Isla del Tesoro, Alicia en el País de las Maravillas, Los Tres Mosqueteros? Bueno, pues te cuento, es una colección llamada El Cuento Más Maravilloso Jamás Escrito, y el primer libro lleva el título El Libro Perdido. Bajo el seudónimo de Edward Berry, ahí están detrás dos grandes escritores, Pier Domenico Baccalario y Eduardo Jáuregui. Y hoy estamos con Eduardo Jáuregui. Eduardo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues muy bien, una maravilla. Yo he tenido ocasión de ojearle, desde luego no leerle todavía, El Libro Perdido, pero como decimos, va a conseguir muchas cosas. De momento ilusionar a los jóvenes y a los menos jóvenes, pero también volver otra vez a redescubrir, como yo decía, esos cuentos clásicos y maravillosos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, cuando Pier Domenico y yo empezamos a trabajar sobre esta historia, casi decíamos, bueno, no nos podemos creer que aún nadie haya escrito esta historia. O sea, la idea nos pareció tan alucinante que nosotros mismos estamos, vamos, emocionadísimos con la posibilidad de escribirla. Piensa que es como un poco como esas historias, ¿no? De los viajes en el tiempo, en lo que tú viajas al pasado, otra historia, y cambia la historia, ¿no? Y estas paradojas que se crean, pero en el mundo de la literatura, ¿no? Es como que se han estropeado esos grandes clásicos, ¿no? Que todos amamos, queremos, los recordamos, y que se han estropeado, ¿no? De forma terrible. Ahora, por ejemplo, ha caído una pistola láser dentro de Peter Pan y la coge el Capitán Garfio para matar a Peter y se lo come el cocodrilo. O sea, bueno, un desastre absoluto, ¿no? Que ya los niños no pueden leer el libro, hay que casi cerrar las librerías, en fin, es un tema tremendo, ¿no? Y bueno, dentro de este desastre del mundo de la literatura, que sucede además no solo a Peter Pan, sino a un montón de otros cuentos como El Mago de Oz, alguno de los que has citado, pues esto, hay un par de niños que tienen que entrar ahí a rescatar esos cuentos, ¿no? Alba y Diego, con una tinta mágica, tienen que entrar ahí y dentro de esas historias, interaccionando con Garfio y Peter Pan y Wendy, Campanilla y los personajes que sean, tienen que conseguir sacar el elemento que se ha colado dentro, ¿no? Y de esa forma, pues, salvar el mundo de la literatura. En fin, una cosa muy apasionante, estamos muy emocionados.
Claro que sí. Bueno, esa tinta embrujada que tiene un nombre, Atramentum Magicum, con lo cual es tremendo. Hay dos historias paralelas, pero antes de continuar un poquito, Eduardo, hay que decir también que habéis contado con ilustrador. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Porque sí, se trata de Stefano Turconi, que es dibujante de la Walt Disney.
Sí, efectivamente, para nosotros era muy importante el tema del ilustrador, y bueno, Stefano es un gran ilustrador, trabaja con los cómics de Mickey Mouse y tiene un estilo que es un estilo bastante clásico, ¿no? Y a nosotros nos encantó porque nos parece que para cuando estás hablando, ¿no?, de estos cuentos inmortales, ¿no?, que todos conocemos tan bien, pues este estilo que él tiene va muy bien, ¿no?, para esta historia. Y decía que es importante lo del ilustrador porque las ilustraciones dentro de la propia historia también tienen una parte muy muy importante en la propia trama. O sea, por ejemplo, hay ese Atramentum Magicum que citabas, cuando los niños Alba y Diego entran dentro de los cuentos, tienen un bote de tinta, de esta tinta mágica, que cuando la abren sale de dentro un personaje muy curioso que se llama Nero, que es un genio de la tinta, ¿no? Es como si fuera el genio de la lámpara de Aladino.
¿Sí?
Pero versión tinta, ¿no? Y entonces lo que ellos pueden hacer con esa tinta, con ese personaje, ¿no? Le meten la propia pluma o el dedo en ese personaje y con esa tinta pueden dibujar cosas que luego se hacen realidad dentro del cuento, ¿no?
Qué
porque
bonito.
Están dentro de un mundo ficticio.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, pues les hace falta una espada o les hace falta un látigo, les hace falta un cocodrilo, cualquier cosa la pueden dibujar y eso se hace tan real como cualquier otra cosa dentro del cuento, ¿no? Entonces, el tema de las ilustraciones es incluso parte de la trama y por eso también era muy importante que el ilustrador fuera de categoría.
Pues claro que sí, categoría máxima. Además, mira, hay otro elemento que también me encanta de este libro. Dentro, y volvemos otra vez a recordar, el cuento más maravilloso jamás escrito. Esta es la colección y este es el primer libro, El libro perdido. Y es que se juega también con otra historia paralela, con lo que ocurre dentro de ese cuento clásico que todos conocemos, pero también lo que ocurre en la vida real, entre comillas, ¿no? Y ahí nos presentáis bibliotecas maravillosas que sí existen en el mundo. Nos habláis de otros libros, nos habláis también de la literatura, con lo cual es un compendio de algo mágico, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que esto, al final, esta historia parte de una idea que tuvo Yolanda Batallé, que es la editora de La Galera, que ella quería que hiciéramos un cuento de aventuras, ¿no? Una serie de aventuras en la que cada episodio sucediera dentro de una de esas grandes librerías que existen en el mundo, ¿no? Esas librerías con alma, esas librerías mágicas. Al final todas las librerías son mágicas, ¿no? Porque un libro es un objeto mágico, ¿no? En el que es un portal para entrar en otro mundo, pero hay ciertas librerías que solo con entrar ya dices, aquí hay algo muy especial.
Claro que sí. Bueno, Eduardo, pues nos quedamos de todas maneras con este libro de la colección, el libro más maravilloso jamás escrito. Coautor Eduardo Jauregui junto a Pierre Domenico Bacalario de este primer libro del que hoy hemos querido hablar también en esta nueva sección que nos va a acompañar cada martes. Las 12 y 23 minutos, tenemos que contarte más cosas importantes en Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y le tenemos que agradecer muy mucho el que haya interrumpido por unos minutos esa reunión que estaban teniendo en Comisiones Obreras a nivel regional, en esa pues reunión ejecutiva de Comisiones Obreras. Un poco imagino que para hacer una primera valoración sobre lo que ha sido el primer encuentro con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page. Me estoy refiriendo, bueno, pues a quien hemos sacado, Juan José González, el responsable de política institucional. Juan José, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Juan José, una reunión, por cierto, que no ha terminado, ¿no?, entre los compañeros.
No, acabamos de empezar, prácticamente.
Bueno, primera reunión donde, por supuesto, ha estado el secretario general de Castilla-La Mancha, pero también ha estado usted, Juan José. ¿Cuál es la primera valoración de ese primer encuentro?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que hay que destacar es la celeridad en la reunión, es decir, que las primeras medidas que haya tomado el nuevo presidente del gobierno, Emiliano García Page, sea convocar a los agentes sociales, en este caso comenzando por Comisiones Obreras, para abordar toda la problemática, que es mucha, que hay en la región. Entonces, la primera valoración desde el punto de vista de la celeridad y el que el diálogo social vaya a ser un marchamo importante de este gobierno para Comisiones Obreras es una buena noticia, ¿no? A partir de aquí, nuestra disponibilidad para discutir, hablar, proponer, como venimos haciendo habitualmente, y desde luego la disposición para colaborar en la solución de los problemas, especialmente de los trabajadores en Castilla-La Mancha.
Sí que es cierto que ya hemos escuchado además las declaraciones del portavoz y de vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, que se ha hablado de ese plan de choque para las personas sin desempleo y sin prestación, y además no se van a coger vacaciones. Es algo que quieren sacarlo ya para el próximo mes de agosto.
Sí, bueno, este fue un primer compromiso del presidente. Nosotros naturalmente lo compartimos. Creemos que, ya lo dijo nuestro secretario general, este gobierno En fin, no va a tener los ni siquiera los 100 días de cortesía para empezar a tomar medidas por la propia necesidad de las urgencias sociales que existen, ¿no? En este caso, pues por las más de 130.000 personas que en Castilla-La Mancha no tienen ningún sistema de protección por desempleo, ningún ingreso, y a partir de ahí creemos que esta urgencia para armar un primer plan de choque, que pretendemos también que sea en colaboración con otras instituciones, es muy importante que intervengan también, por ejemplo, las diputaciones provinciales, es decir, que todas las administraciones se coordinen para aportar recursos en un primer plan de choque, insisto, que permita crear empleo, pero sobre todo sustentar una renta de supervivencia. Muchas familias en este momento no tienen ninguna otra opción, ¿no? Por tanto, ese primer plan vamos a discutirlo con el gobierno. Esperemos que cuando la consejera de Economía, Empresas y Empleo tome posesión y, por tanto, ponga la consejería en marcha, podamos sentarnos a discutir los detalles. Pero en cualquier caso, sí, la idea es que esté disponible en el mes de agosto.
No sé, claro, ha sido una primera toma de contacto. Imagino que habrá más reuniones, como está contando Juan José, pero ustedes ya presentaron antes de que incluso tuviéramos al nuevo presidente, ¿no?, ese plan de choque. Ustedes los tienen ya bastante, bastante controlado y bastante concreto, ¿no? Por ejemplo, quieren contrataciones de una duración de al menos 6 meses, lo que al finalizar el contrato y mientras se encuentra empleo, pues permite también poder acceder también al subsidio. Es decir, que nadie necesite nada, por lo menos que todo el mundo esté cubierto.
Bueno, esa es una primera idea, naturalmente, como tenemos también una primera idea de dotación presupuestaria de ese plan, pero como le digo, en fin, en este momento habrá que estar inicialmente a la primera iniciativa que tome el gobierno, cuando conozca también la propia situación económica de las cuentas de la región. No obstante, el compromiso del presidente es que, en fin, aunque haya que detraer el dinero de otras partidas, va a haber dotación para ese plan de empleo y los detalles, bueno, nosotros partimos de esa idea de que pueda dar cobertura durante una serie de meses que permitan luego acceder a un subsidio y a partir de ahí es una primera línea de, digamos, de conversaciones, ¿no? Uh-huh. Esperamos que esas fructifiquen y que desde luego la realidad vaya por ahí. Pero sí, podría haber otras alternativas y especialmente nos preocupa que la dotación económica se amplíe, insisto en lo de la colaboración de otras administraciones públicas, uh-huh, porque es muy importante que esto se haga en colaboración también con ayuntamientos y permita dar esa mayor amplitud de cobertura a los parados que no tienen ninguna prestación en este momento.
Claro que sí. Juan José, nos queda un minuto y además le tengo que devolver a esa reunión, pero ¿les ha dado tiempo de hablar de la situación del Cogas en Puerto Llano? Yo recuerdo además, ha sido uno de los compromisos de Emiliano García Page, y yo no sé si ustedes también hoy les ha dado tiempo a hablar de esto.
Bueno, hoy no ha formado parte de la agenda de la reunión. Ayer ya anunció el presidente que iba a llamar al ministro Soria con carácter inmediato. Pero, en fin, hoy no ha formado parte de la agenda de la reunión. Sí hemos hablado de otros asuntos, de la necesidad, como le decía, de poner en marcha diferentes pactos por el crecimiento, la economía, contar, desde luego, con los agentes sociales como interlocutores representativos que somos para las soluciones en materia de economía, de industria, de empleo, tenga que tener la comunidad autónoma, y a partir de ahí pues iremos viendo en los próximos meses, según se vayan constituyendo las consejerías y los diferentes órganos, cómo articulamos esas mesas de diálogo, para lo cual esta primera reunión, como le digo, ha sido una primera buena noticia que con tanta celeridad se haya producido esta primera reunión, teniendo en cuenta que el gobierno saliente prácticamente no es que no cultivara el diálogo social, es que prácticamente no hubo ni una sola reunión, que no recuerdo, fue una sola con los secretarios generales de los sindicatos, y que en este momento pues arranque la legislatura con esta voluntad de diálogo nos parece esperanzador porque hay mucha gente que lo está necesitando.
Bueno, pues con esperanza veremos a ver cómo se va trabajando en este sentido. Nosotros también lo contaremos, estaremos muy pendientes. Juan José González, responsable de Política Institucional de Comisiones Obreras, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, pues así están las cosas. De momento nosotros contamos lo que pasa en la actualidad, esa primera reunión con los sindicatos, y tenemos que seguir contándote más noticias, pero ahora ya te dejo con tu emisora más cercana. Hasta mañana, los saludos de Laura.